RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. Marcelo Parrilli, abogado y militante de derechos humanos, se refirió a las prisiones domiciliarias que se están otorgando a causa de la pandemia.
Creo que es una cuestión que hay que abordarla básicamente desde el punto de vista de la salud y centralmente del derecho a la vida. Es decir, para mí, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es peligro concreto de la vida de las personas que están detenidas. Y en ese punto, el aspecto central y concreto es el nivel de hacinamiento.
Parrilli marcó diferencias entre quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad y aquellos condenados por crímenes, señalando que no hay liberados, sino otro modo de detención que deberá ser controlada por el propio Estado.
Los condenados por delitos de lesa humanidad es de un hotel 4 estrellas, eso sí que están mejor que si estuvieran libres, o no mejor que si estuvieran libres porque tienen viviendas muy muy cómodas, pero digamos que están tan cómodos y seguros como en sus casas. También un pabellón donde entran 15 personas, vos tenés 70, y bueno, ahí ya tenés un problema muy grave. La vida versus los intereses del proceso o las consecuencias procesales, es decir, es la vida por un lado y por el otro lado tenés asegurar las finalidades del proceso, es decir, que la persona eventualmente no se fugue o no destruya pruebas, y a nadie le dan la libertad. La verdad que lo que se cambia es el modo de detención, se cambia el modo de detención en un instituto carcelario absolutamente inadecuado desde siempre, digamos, y mucho más en el medio de la pandemia que estamos sufriendo, por otro lugar. Después es la responsabilidad del Estado la del control.
Parrilli dijo que los acusados de delitos graves son la minoría de la población carcelaria y que la mayoría de los detenidos en las cárceles no tienen sentencia firme.
Se nos ha hecho creer que van a salir, no sé si 3.000, 5.000, 6.000. Digo, los femicidas, violadores, homicidas, etcétera, no son la mayoría de los presos. En primer lugar, tenemos que hacer una gran división, digamos. En la Argentina se declama mucho, como decía mi abuelita, la gente más habla de lo que menos tiene, se habla mucho del principio de inocencia, pero en la práctica nuestros jueces penales piensan al revés, es decir, el imputado, sobre todo cuando es pobre, vulnerable, etcétera, tiene que estar preso. ¿Y por qué yo a este tipo que tiene que estar preso tendría que dejarlo libre? Se pregunta el juez. Al revés de decir, si este tipo es inocente, ¿por qué yo tendría que tenerlo preso hasta que se demuestre que es culpable? Partimos ya de que el 60-70% de nuestra población carcelaria no tendría que estar en la cárcel. Tendría que estar todo en la casa, digamos, o donde puedan estar.
Por último, el abogado y militante de derechos humanos explicó lo que ocurre en otros países.
Miles de presos están teniendo excarcelaciones y libertades domiciliarias o prisiones domiciliarias en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera. No países precisamente de mano blanda desde el punto de vista penal. ¿Pero por qué? Porque esta no es una cuestión penal, esta es una cuestión de política sanitaria.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Después de 20 días de una intensa búsqueda, el pasado 25 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa en un basural cercano a la localidad de Capilla del Monte. Por el femicidio de la mujer hay un detenido. Liliana Martín, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, actualiza la información sobre la causa y las sospechas de la comunidad.
Nosotras desde el Plurinacional seguimos acompañando a la familia básicamente de Cecilia. Sentimos que están haciendo un esfuerzo terrible viviendo fuera de su casa, haciendo un duelo imposible de hacer en las condiciones en que están dadas las cosas. Y bueno, lo más triste, sabiendo de que su hija murió violentamente y tratando de saber y encontrar la verdad. El día 29, el miércoles 29, nos movilizamos con los papás de Cecilia encabezando esta marcha pidiendo verdad y justicia. No solamente están los padres, las familias y todas las organizaciones que acompañamos, sino que está la comunidad muy, muy consternada. Muchas mamás nos han dicho que tienen miedo de dejar salir a sus hijas porque no creen que el femicida esté preso. Entonces esta situación de tantas violencias dentro de Capilla, la muerte de Mariela Natalie hace 2 meses en circunstancias que todavía no han sido muy aclaradas porque falta el informe de la segunda autopsia, y en este caso el asesinato de femicidio a Cecilia realmente tiene a la comunidad bastante angustiada.
Durante los días posteriores, diversas acciones se desarrollaron exigiendo justicia por el femicidio de Cecilia. Liliana cuenta las acciones que se desarrollan en Capilla del Monte.
En estos momentos hay una persona detenida. De acuerdo a lo que la fiscalía dice y la policía confirma, esta persona se entregó confesando el femicidio y una relación previa que había tenido en algún momento con Cecilia o que la había visto a Cecilia. Es todo muy confuso. Las primeras noticias que tenemos es justamente esta, que se había entregado el asesino de Cecilia, y luego por distintas entrevistas que le hicieron los medios locales a la familia del supuesto asesino, la familia dice que no se entregó nada, que lo fueron a buscar a él y a su hermano con la invitación a pasar por la comisaría para firmar una declaración jurada, y a partir de ese momento lo encarcelan por orden de la fiscalía con datos suficientes como para mantenerlo detenido. Esto se resolvió a los 2 días o 3 días de haber encontrado el cuerpo de Cecilia en el basural. Tenemos dudas, toda la comunidad, no solamente nosotras, sino la comunidad entera, gente que está clamando por la inocencia de esta persona, y los padres de Cecilia que piensan que la investigación podría estar dirigida hacia otro lado, que fueron poco los datos que se dio sobre Mainardi, que es la persona que estuvo Cecilia hospedada en la casa de este señor. Y evidentemente todo esto hace que la comunidad no esté pensando que se está yendo por el camino correcto. Hay muchas dudas, o sea, primero sobre el procedimiento legal que se siguió, segundo, no hubo pericias de ADN, no hubo reconstrucción del hecho, tampoco hubo pericias psiquiátricas o psicológicas. La familia de Cecilia ya cuenta con una abogada patrocinante. La abogada es la doctora Daniela Pavón.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos,
muchas voces,
muchos oídos.
Chubut, el hoyo. Se conoció en estos días el proyecto de la instalación en la localidad de militares que realizarían tareas humanitarias, según informaron desde las Fuerzas Armadas y el municipio local, en relación a la contingencia sanitaria que atravesamos. La noticia generó preocupación en las organizaciones de derechos humanos en una provincia con muchas denuncias de abuso policial en el marco del aislamiento obligatorio y al borde del estallido social por las graves dificultades económicas. Dialogamos con Nelson Ábalos, integrante del APDH de la región noroeste.
Si la situación de la pandemia se agrava, dice, si en caso de que hiciera falta, se va a instalar un batallón del ejército, un batallón que tiene que ver con la logística y que forma parte de un regimiento que está en la localidad de Río Mayo, en el suroeste de la provincia. Eso llamó mucho la atención, de mucha gente en la localidad y en la comarca, mucha preocupación también. Lo que tenemos que tener claro es que esta es una crisis de sanidad pública, una crisis sanitaria, una crisis que tiene que ver con la salud pública y no una crisis de seguridad o una crisis que necesite de la intervención masiva de uniformados, ¿no? Creemos que necesita de la intervención masiva de gente de la medicina, de médicos, enfermeros, de auxiliares de la medicina y no de fuerzas de la fuerza de seguridad. Todo ese recurso económico que se puede llegar a poner en caso de que sea necesario, en pagarle los personal de salud, que como muchos saben, en Chubut están cobrando atrasados sus sueldos e incluso más de 2 meses, ¿no? Entonces nos parece un despropósito y nos parece también un antecedente peligroso, porque también estamos en una provincia en la que todos sabemos, desde antes de que comience toda esta crisis sanitaria que trajo el COVID-19 a nivel global, ya veníamos teniendo una situación de tensión social por el atraso en el pago de los sueldos de todos los empleados estatales, menos la policía, y una situación de autoritarismo y represión a las protestas sociales.
También conversamos con Germán Schwartz, integrante de Hijos Bariloche y de la Multisectorial contra la Represión, que junto a otras organizaciones sociales firmaron un documento rechazando dicha instalación militar.
Ya dijimos que nunca más queríamos militares en las calles, lo dijimos muchas veces y lo seguimos repitiendo. Sabemos que las fuerzas militares nunca nos cuidaron, todo lo contrario, siempre nos reprimieron, siempre que salieron a la calle fue para reprimir. Ya sabemos que existen muchas denuncias de las fuerzas represivas, tanto de gendarmería como prefectura, de la policía federal o provinciales, en donde hay apremios ilegales a la gente que tuvo que salir de la cuarentena para poder ir a comprar o para poder hacer trámites particulares. Entonces no queremos más ese tipo de control social, porque me parece que es eso, ¿no? Me parece que ante el miedo de un estallido social, más que un control sanitario, esto va a ser un control social. Y a eso es lo que le tenemos miedo. Me parece que es otra lavada de cara más que este gobierno intenta hacer con las Fuerzas Armadas. Una lavada de cara que no vamos a permitir porque no vamos a dar vuelta a la página. La respuesta que tiene que dar el gobierno no es dentro de lo que es la lógica militar, sino la lógica sanitaria, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se cumplieron 43 años de la primera reunión de las madres en la Plaza de Mayo. El 30 de abril de 1977 se juntaron un grupo de 14 mujeres frente al monumento a Belgrano para organizarse y reclamar juntas por la aparición con vida de sus hijas, hijos, nietos y nietas. Elia Espen y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mantuvieron una charla ante la imposibilidad de juntarse. Nora Cortiñas se refirió en ella a cómo fueron batallando las madres en las distintas condiciones de vida que tuvieron.
Mirando para atrás todo lo que hicimos, que realmente de una institución donde no teníamos experiencia política, cada madre hacía lo que podía, ¿no? Y así fuimos andando por la vida en este batallar, ¿no? Como le permitió su salud y su entorno, ¿no?
Elia Espen dijo que gracias al testimonio de un sobreviviente pudo conocer el tremendo destino de su hijo, víctima de un vuelo de la muerte.
Yo siempre digo que nuestros hijos siempre están adelante. Ellos nos guían y nos van a seguir guiando siempre a lo que tenemos que decir. Como Hugo fue arrojado al mar, su último, me lo contó un ex detenido que estuvo ahí en el Atlético junto con Hugo. Incluso me contó qué forma terrorífica lo hacían. Resulta que los hacían por marfil, les hacían poner la mano sobre el hombro del otro y subirlos al avión. En el avión tenían preparadas tacas muy grandes con piedras adentro. Los drogaban, los metían adentro de esas tacas con piedras y los arrojaban al mar.
Por último, Elia y Nora se manifestaron contra las prisiones domiciliarias a los genocidas.
No tienen perdón, no tienen perdón.
No tienen perdón de lo que han hecho.
No.
Por eso, cuando yo escucho, mira, hay que perdonar, que hay que olvidar, perdóname, no. Pero que hay que dar vuelta a la hoja.
Yo sí, no, cógelo.
Ninguno de nosotros lo vamos a hacer.
No. Por eso claro. Yo digo, tienen que ir a la cárcel, que es su lugar. Que se lave la celda con jabón y con lavandina. Que vayan al hospital de la penitenciaría. Tienen todo servido en bandeja. Están cómodos ahí, ¿viste? Así que no tienen por qué mandarlos a su casa.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Bariloche, Río Negro. El pasado 29 de abril, integrantes de la comunidad mapuche Huenuleo de Furilovche fueron brutalmente golpeados y heridos con armas blancas por una patota comandada por Emilio Friedrich, quien dice ser el propietario del terreno en donde hace muchísimo tiempo habita la comunidad. Escuchamos a Diolinda, huerquén de Huenuleo.
La comunidad mapuche Huenuleo es una comunidad ancestral aquí en el lugar. Nosotros estamos posicionados aquí en el lote pastoril 127 de la colonia Nahuel Huapi, incluso antes de que se formara la ciudad de Bariloche, ¿no? Nuestros antepasados están aquí desde hace mucho tiempo. En el año 2013 aparece un boleto de compraventa falsificado de un tal Claudio Tiek, que supuestamente en ese boleto de compraventa hablaba y decía que Antonio Huenuleo, el lonco de la comunidad, le había vendido 90 hectáreas por un valor de 35 mil pesos en el año 2009. El lonco de la comunidad en ese momento explica que dice que no, que esa firma no es de él, que es imposible que él haya vendido esa cantidad de tierras, de lotes, y hace una denuncia en contra de esta persona por ese boleto de compra fraudulento. Se toma la denuncia, se va a un perito calígrafo, pero lamentablemente el abuelo fallece antes de que le hagan esta comprobación de firma, ¿no? Cuando nosotros estuvimos haciendo la ceremonia en el lugar para poder enterrarlo al lonco en la comunidad, el 24 de agosto del 2014, cuando fallece, aprovechan estos usurpadores para meterse en ese territorio, alambrar y poner custodias de ellos. Nosotros hicimos denuncia a la justicia, hicimos denuncias públicas de lo que estaba ocurriendo y nunca recibimos nada desde el 2014 hasta el año pasado, nunca recibimos respuesta de parte del Estado ni de parte de la justicia, de que se nos devuelva ese territorio. Entonces nosotros el año pasado fuimos y a las 7 de la mañana, con el apoyo de otras comunidades, nos instalamos ahí en el lugar, pudimos levantar nuestro rehue.
A pesar de que existe una orden de restricción que protege a la comunidad y una determinación judicial que establece una guardia policial permanente, la policía decidió retirar los efectivos, dejando a la comunidad a merced de esta patota.
El día de antes de ayer, cuando la gente de la comunidad estaba haciendo leña, haciendo lo habitual afuera en el patio, cortando leña, los chicos estaban jugando y al lugar ingresan cuatro adultos masculinos y una femenina y una menor, y directamente ya iban con palos a golpear ahí a la gente que estaba ahí, Entonces lo primero que hacen las lamuen del lugar meter a los nenes adentro de la casa, encerrarlos y no dejar pasar a nadie, y queda fuera de la casa Ramiro y Viviana, que le empiezan a pegar y eso, entrándolos a la casa, bueno, rompen vidrio, golpean a los nenes adentro, golpean a las mujeres, y a Ramiro, bueno, lo cortan con cuchillos, andaban con navaja, bueno, con palos también, golpearon mucho a las mujeres, hasta que uno de los nenes de 13 años alcanza a salir del lugar junto con un tío, corriendo, se van hasta al puesto donde está la guardia, a 3 kilómetros, a dar aviso de lo que estaba ocurriendo ahí en el lugar. Los policías, bueno, entran en el patrullero hacia adentro, hacia el lugar, y el menor alcanza, llama por teléfono de ahí, de donde había señal, al alonco de la comunidad, dándole aviso de esto. Así que inmediatamente, bueno, ahí se avisó a otros miembros de la comunidad que no están precisamente ahí en ese espacio, sino que están dispersos por el territorio. Nos juntamos, fuimos hacia adentro, y cuando empezamos todo, que nos den una explicación cómo puede ser que hayan sacado la guardia, que no hayan cumplido con sus obligaciones, que eran de proteger a los miembros de la comunidad, que lo hayan dejado libre como tierra de nadie a esta gente para que vaya, haga y deshaga y cumpla con su objetivo, que era dañar ya físicamente a los hermanos. El oficial que estaba ahí a cargo, él, la solución que daba era que esta gente se retire del lugar, que ellos iban a fijarse de que no nos vuelvan a molestar. Nosotros, cansados de las denuncias que le habíamos hecho ya a esta gente, no, le dijimos que esa gente no se retire, que se la lleven presas por lo que habían hecho. Habían intentado matar ya a Ramiro, lo cortaron todo, bueno, le partieron la cabeza, lo apuñalearon en la pierna.
Panorama Informativo RNMA.
Lago Puelo, Chubut. Bajo el manto de silencio que pareciera imponer la pandemia, la provincia de Chubut sigue con los y las trabajadoras estatales en condiciones insostenibles. Mientras el gobernador Arcioni continúa utilizando la represión para mantener a todos y todas en casa, el sindicato ATECH, que agrupa al sector docente, continúa reclamando y visibilizando la terrible situación que se ve claramente agravada por la pandemia. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste de este sindicato, quien explica y detalla la situación que atraviesa el sector.
Nosotros estamos en una situación compleja, merced al pago escalonado, que lleva a que el día 30 de abril los y las compañeras, casi en su totalidad, no hayan recibido el salario del mes de marzo. Un salario que debiera haber llegado el día 5 y que no llegó en casi la totalidad, salvo el primer tramo que cobró muy avanzado el mes, luego del día 20. Estamos hablando de los sueldos de menor ingreso. Esta es una situación que se complejiza enormemente. Nosotros venimos exigiendo al gobierno el nombramiento y la cobertura de horas y cargos que han quedado sin cubrir. Bueno, sepamos que cuando se produce la suspensión del servicio educativo, teníamos un montón de cargos que debían tener cobertura por suplencia o por H o por B. Situación que no se vino haciendo, porque se discontinuó todo eso cuando se frenó el sistema educativo. Entonces no tenemos ningún nombramiento, es decir, desde el inicio de la pandemia, o mejor dicho, del aislamiento social obligatorio, no tenemos toma de cargo, no tenemos ninguna, no se produce ningún tipo de vacante nueva ni de posibilidad de que los compañeros que tienen poco trabajo o que no tienen trabajo puedan conseguirlo.
También charlamos con Nino, uno de los talleristas de una de las escuelas de Cusamen, quien quedó sin cargo y nos explica la importancia de estos talleres en la comunidad y cómo le afecta la falta de trabajo en estos parajes rurales.
Soy de una comunidad de Cusamen donde con un grupo de compañeros, más precisamente 5, formamos parte de unos talleres. Bueno, estos talleres vienen funcionando alrededor de hace 6 o 7 años en la comunidad de Cusamen, una comunidad pequeña, donde cumple una función muy importante dentro de la comunidad. Trabajamos en la escuela 7709 y como te digo, en estos momentos nos han dado de baja las horas antes de arrancar las vacaciones. Creo que un error administrativo o desconozco la situación, y debido a la situación de la pandemia que estamos sufriendo todos los argentinos, y nosotros no somos ajenos a eso, nos vemos incapacitados de salir a trabajar y a la vez imposibilitados de cobrar un sueldo del laburo tan digno que veníamos haciendo durante todos estos años, donde dentro de la escuela han pasado un montón de directores, los cuales han seguido apoyando los talleres, un montón de supervisores, los cuales han seguido apoyando los talleres, y por sobre todas las cosas, el apoyo de la comunidad, que es muy importante, la comunidad escolar, la comunidad de padres, la comunidad educativa. Así que esto da muestra de sobra que los talleres funcionan, que son una contención importante porque trabajan a contraturno, no dejan de concentrar una mayor cantidad de alumnos dentro de la escuela, donde cada uno de los talleres cuentan con más de 20 alumnos o 30, que por algún medio o alguien nos dé una mano y se puedan dar de alta debido a que no hay otra fuente de trabajo donde podamos poder llevarle el pan de cada día a nuestros hijos. Queríamos hacerlo dignamente como siempre lo hicimos. Te vuelvo a repetir, los talleres son una forma, una alternativa más que tienen los chicos de Cusamen para sacarlos de la calle, para que tengan una contención, para que tengan una salida laboral alternativa, donde toda la comunidad educativa y comunidad en su totalidad de Cusamen está de acuerdo con estos talleres y siempre se han defendido.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.